Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En el Perú todo indica que pasarán a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ¿Cómo será la campaña de cara al 7 de junio?
Más de 600.000 inmigrantes indocumentados podrán regularizar desde hoy su situación en España. ¿Es buena la medida o no?
Estados Unidos levantó ayer las sanciones al Banco Central de Venezuela y a otras entidades bancarias de ese país. ¿Cómo interpretar eso?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 16 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Aunque ayer, al momento de grabar este podcast, no se habían contabilizado el 100% de los votos de las elecciones del domingo pasado en el Perú, todo indicaba que la segunda vuelta la disputarán, el 7 de junio, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Escrutado el 91,8% de las mesas, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, un partido de derecha, lograba el 17% de los votos, y el exministro Roberto Sánchez, del izquierdista Juntos por el Perú, el 12,1%. El tercer puesto era para el exalcalde conservador de Lima, Rafael López Aliaga, con el 11,9%.
El martes por la noche, López Aliaga, convencido de que ha habido un fraude, encabezó un plantón frente al organismo electoral para pedir la anulación de los comicios. Poco después, Roberto Sánchez, que se ha visto beneficiado por el voto rural, reaccionó. Óiganlos.
Señores del Jurado Nacional de Elecciones, le damos un plazo. Tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería.
Un candidato ha dicho expresamente que yo estoy haciendo un anforazo y preparando el fraude en el sur. Lo ha dicho de manera irresponsable el señor Rafael López Aliaga.
Keiko Fujimori, de 50 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido 3 veces candidata. Ha perdido con Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Roberto Sánchez, de 57, se presenta por primera vez. Fue ministro de Comercio y Turismo del propio Castillo.
Perú ha tenido 8 presidentes desde 2016. Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Castillo, en prisión además por intentar un golpe de Estado, Dina Boluarte, José Gerí y José María Balcázar. En esta campaña, Roberto Sánchez usa el mismo sombrero de Castillo.
Pero, ¿cómo será la campaña para la segunda vuelta si se llegan a enfrentar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? ¿Y cómo si se enfrentan ella y Rafael López Aliaga? Hablamos ayer en Londres con el politólogo Gonzalo Banda, investigador postdoctoral del University College London, UCL.
Creo que son 2 escenarios bastante distintos. En el primer escenario, Keiko Fujimori antagonizaría con un rival ideológico muy evidente. Sánchez seguramente abanderaría las banderas del antifujimorismo, pero también de la reivindicación de una nueva constitución, un manejo económico completamente distinto, como un poco lo que intentó Pedro Castillo en su plan inicial. En cambio, Keiko Fujimori apostaría por la defensa del status quo, del modelo económico que se ha instalado desde los años 90. Entonces, en ese sentido, veo a Keiko jugando muy claramente en el carril de la derecha y la defensa del establishment, mientras veo a Sánchez jugando sus cartas basadas fundamentalmente en el antifujimorismo, que es una identidad política negativa muy fuerte en el Perú, y en la defensa de lo que él ha prometido, esa reivindicación del voto que se perdió con Pedro Castillo, pero al mismo tiempo de la defensa de ideas, de otra manera de relacionarse con el manejo de las finanzas, de los recursos públicos. En el caso de López Aliaga, me parece que Keiko Fujimori va a apelar a la moderación, mientras que va a dejar que probablemente López Aliaga se desgaste en la campaña, como ya lo hizo en esta campaña. Va seguramente a mostrar que ella es la más moderada y va a dejar que López Aliaga, más vinculado al Foro de Madrid, a Vox y a estas corrientes modernas de la derecha, en el mundo, pueda correrse a un carril más ideológico. En esa segunda vuelta me parece que Keiko apelaría mucho a la inexperiencia de López Aliaga para tratar de ganar esa elección.
Hoy es un día clave para más de 600.000 inmigrantes indocumentados en España, porque se abre el plazo para que puedan pedir papeles. Hasta el 30 de junio tendrán la posibilidad de hacer la solicitud por vía telemática o mediante cita personal en ese país de casi 50 millones de habitantes.
Las personas favorecidas por este proceso de regularización son las que hicieron una solicitud de asilo antes del 1 de enero de este año, o las que estaban en España en la misma fecha y que por 5 meses ininterrumpidos han vivido allá.
El decreto que puso en marcha todo esto fue expedido el martes por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Ese día, tan pronto terminó el Consejo de Ministros, Elma Saiz, la portavoz y ministra del ramo, compareció ante los periodistas en el Palacio de la Moncloa en Madrid.
Comienzo por un asunto que tiene que ver con el ámbito de mis competencias como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que para mí es uno de los grandes hitos de esta legislatura. Se trata de la aprobación definitiva del Real Decreto que va a dar comienzo a un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio, con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones.
Quien haga la solicitud tendrá que adjuntar un certificado de antecedentes penales y pruebas de residencia como un documento del banco, un abono mensual de transporte o copias de recargas telefónicas. Igual, pruebas de que es persona vulnerable. La petición debe resolverse en 3 meses.
Miles de latinoamericanos, en especial colombianos, venezolanos, peruanos y argentinos, podrán verse favorecidos. La oposición política del Partido Popular, el PP, que es conservador, y del ultraderechista Vox, ha criticado la medida.
En resumidas cuentas, ¿está bien hecha esta regularización o no? Para saberlo, llamamos aquí en Madrid a un experto en migraciones, Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEUCEFAS.
Bueno, todas las regularizaciones en cierto modo están mal hechas porque son la constatación de que falló antes el control de fronteras, ¿no? Y siempre es una solución discutible porque si se perdona sin más el haberte saltado unas fronteras o unas leyes de extranjería, pues eso facilita el que lo haga mucha más gente. Pero además, esta en concreto tiene aspectos peores, ¿no? Uno es que ahora mismo España está con un problema de vivienda tremendo, porque se construyen menos casas de las que se necesitan para la inmigración que está viniendo. Y por tanto, eso es malo para toda la gente que necesita vivienda, los jóvenes, que son sobre todo, por cierto, jóvenes e inmigrantes, ¿no? Tiene otro aspecto que es muy, muy discutible y es que se facilita en las regularizaciones anteriores, en los procedimientos anteriores, la gente tenía que tener trabajo. Pero ahora basta con que uno diga que es vulnerable. Y claro, ¿qué inmigrante por definición no es vulnerable, ¿no? En la sanidad también, lo mismo que decía de la vivienda, hay un problema de colapso creciente en la sanidad. O sea que a mí globalmente me parece que está muy mal hecha. El tema de los antecedentes penales, pues es dudoso que tengan una calidad suficiente en casos de ciertos delincuentes que sean capaces de conseguir una falsificación de esos antecedentes. Por tanto, en definitiva, mi juicio personal es muy negativo.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass. El poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
La economía venezolana dio ayer un gran paso para salir de su aislamiento, todo por cuenta de Estados Unidos. Para empezar, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el levantamiento de las sanciones que pesaban contra el Banco Central de Venezuela.
Eso se produjo por intermedio de Bradley T. Smith, el director de la Office of Foreign Assets Control, la OFAC por sus siglas en inglés, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que fue la entidad que las impuso.
El documento firmado por Smith también cobija al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco del Tesoro y al Banco de Venezuela, antes Banco Santander, nacionalizado en tiempos de Hugo Chávez. En Caracas, la presidenta provisional venezolana, Delcy Rodríguez, reaccionó.
Y le insistimos al presidente Trump que ya Venezuela debe cesar las sanciones para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente. Creo que estamos con la madurez suficiente, tanto los Estados Unidos como Venezuela, para establecer relaciones energéticas, relaciones económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países.
Delcy Rodríguez gobierna bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump. Ahora los bancos venezolanos podrán hacer todo tipo de transferencias electrónicas y pagos de nóminas, recibir dólares o trabajar con bancos corresponsales en Estados Unidos.
Pero no solo eso. Ayer, en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional que tienen lugar en Washington, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que la institución multilateral está trabajando para reincorporar a Venezuela y para normalizar su economía.
¿Cómo se pueden interpretar estas acciones de Estados Unidos con respecto a Venezuela y su economía? Hablamos ayer en Bogotá con un periodista especializado, Fernando Quijano, director del diario económico La República.
Lo que ha ocurrido en las reuniones de primavera que se realizan en Washington entre la banca multilateral, el Fondo Monetario y el Banco Mundial es empezar a reconectar a Venezuela en el sistema financiero internacional, teniendo en cuenta que aún está en default, aún todavía no se negocian en pleno los papeles valores de Venezuela. Pero al reconocer nuevamente al Banco Central, al emisor, al Banco de Reserva, más habilitar a tres entidades que de alguna u otra manera se pueden llamar privadas, es ya empezar a reconectar, que es la palabra clave en este momento. No obstante, políticamente tiene una lectura y es darle una chequera oficial con buenos recursos a Delcy Rodríguez. Ya se legitimó desde el respaldo americano, ya internamente está logrando, como quien dice, un electorado potente como la persona puente entre el viejo chavismo y la nueva incipiente, seguramente será así, democracia venezolana. Con esto de oficializar nuevamente el Banco Central, pues se le da apertura a que los bonos del Tesoro vuelvan a negociarse, que el Banco Central vuelva a ser un digamos, no es un sparring, pero sí un negociante directo con la Reserva Federal, y que obviamente la plata que le ingresa a Venezuela de petróleo ya no sea una plata forajida, sino que sea una plata real que se convierta en lo que más ha necesitado Venezuela en la última década, que son divisas. La medida, lo único que tiene que verse es como la puerta de entrada a las divisas públicas para que actúen como una bomba de oxígeno de esta transición que está experimentando Venezuela.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Estados Unidos e Irán están en conversaciones para extender el cese al fuego, que finaliza el miércoles de la próxima semana. A pesar de que la reunión que sostuvieron el sábado pasado en Islamabad de delegaciones de ambos países no dio resultados, los dos gobiernos están comprometidos en ampliar la tregua. Así lo confirmó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Las hostilidades empezaron hace más de un mes y medio, el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter ayer contra el Papa León XIV, a quien considera que es débil frente a la delincuencia y a quien critica porque no lo apoya en la guerra contra Irán. Ayer, en un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario preguntó: ¿alguien puede, por favor, decirle al Papa León que Irán ha matado a por lo menos 42.000 manifestantes inocentes y desarmados en los últimos 2 meses y que es inaceptable que ese país tenga una bomba nuclear?
En Nueva York, un jurado de 7 personas concluyó ayer que Live Nation, el gigante promotor de conciertos, ha actuado como un monopolio en la venta de entradas en Ticketmaster y ha perjudicado la competencia. Con esta decisión, se protegerá la economía de los clientes, dijo Letitia James, la fiscal general del estado. El proceso entrará ahora en otra etapa donde se impondrán sanciones. El año pasado, Live Nation ofreció más de 50.000 conciertos en el mundo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.